Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía, donde por fin, más de un año y medio después de poner en marcha este podcast, ya podemos decir que semana a semana seguimos siendo testigos de la recuperación del sector del transporte aéreo y de verdad, no se imaginan el placer que da sentarse a preparar ahora los capítulos de este podcast, viendo cómo ha cambiado el panorama con respecto a lo que hemos venido contando en tantos y tantos capítulos desde mayo del año pasado cuando echamos a andar con este proyecto. Es evidente que la pandemia todavía no ha quedado atrás del todo, que en España, por ejemplo, todavía quedan miles de profesionales aeronáuticos a la espera de poder retomar su actividad habitual, que siguen los ERTEs y que ahora caminamos hacia el invierno en el hemisferio norte, o lo que es lo mismo, que estamos entrando ya de lleno en la temporada baja, en la de menor actividad para la aviación, pero no es menos cierto que ilusiona y da mucha esperanza ver imágenes como las que esta semana pasada pudimos disfrutar con la reapertura de las fronteras en el mayor mercado de la aviación mundial, Estados Unidos, a los pasajeros vacunados de toda Europa tras más de 18 meses con el cerrojo echado. Un hito de gran magnitud en la crónica de esta recuperación que estamos empezando a escribir cada mes más decididamente, que arrancó, por cierto, con una maniobra de marketing excelente e ingeniosa en Londres, en el aeropuerto de Heathrow, donde dos A350, uno de British Airways y otro de Virgin Atlantic, despegaron de forma simultánea de las pistas paralelas del aeropuerto londinense camino del JFK de Nueva York, simbolizando esta reapertura. Un acontecimiento retransmitido en directo por televisiones como Sky News.
British Airways, Virgin Atlantic in the skies above London. Fierce competitors on the US market for 37 years, taking off simultaneously today from London's Heathrow Airport. Both.
El sonido de la retransmisión en directo de este evento que cubrieron numerosos medios de comunicación importantes, de ese doble despegue simultáneo, vimos además numerosos planos de cada una de las pistas, desde el helicóptero de las noticias y hasta desde dentro de la torre de control de Heathrow, mucha coordinación evidentemente para sacarle brillo a dos despegues que abrieron en muchos casos los informativos de ese día con una noticia de enorme relevancia como es la reapertura del tráfico aéreo, ahora sí con toda su potencia, en el Atlántico Norte. El consejero delegado de Virgin Atlantic es Shai Weiss. Un gran día, sí, después de 600 días de cierre de la frontera para los británicos en Estados Unidos, así que es un día impresionante. Es genial poder ver a las familias reencontrándose, a los abuelos que no han visto a sus nietos, a parejas yéndose de luna de miel con retraso. Un día fantástico para la aviación y para Virgin Atlantic y para toda nuestra gente. La reapertura de Estados Unidos justo a tiempo para Acción de Gracias y las Navidades es una señal más, una de las importantes, de que la aviación por fin está saliendo del túnel en el que entró durante lo peor de la pandemia. No es la única, afortunadamente, otra la tenemos estos días en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, donde se está celebrando el Dubai Air Show, otro gran evento en el que tomarle la temperatura al sector en esta incipiente pospandemia. La industria tiene muchas ganas de mostrar que ya solo mira hacia adelante y en positivo, de nuevo centrándose en el desafío de conseguir una aviación verde como gran objetivo, como vimos por ejemplo en el audiovisual que Airbus proyectó sobre la torre más alta del mundo, el Burj Khalifa, en la víspera de que arrancase el evento. Allí este domingo, algunas noticias interesantes, por ejemplo, con la española Winter Canarias capturando algunos titulares al hacer un pedido de hasta 5 ATR-72. Van a ser días seguramente de mucho movimiento informativo en este sentido en el Dubai Air Show. De este domingo destaca el pedido de Indigo Partners de 255 aviones adicionales de la familia del A321neo de Airbus para sus compañías, la húngara Wizz Air, la estadounidense Frontier, la mexicana Volaris y la chileno-argentina JetSmart. Y también, muy relevante, el anuncio por parte de Boeing de que la primera entrega del 777X no tendrá lugar hasta finales de 2023. El mejor ejemplo, sin duda, del momento que viven uno y otro fabricante, aunque nadie, absolutamente nadie, puede descartar sorpresas hasta el jueves, que es el día en el que cerrará esta edición del Dubai Air Show. Y en España, en la capital, otro punto de interés estos últimos días ha sido la explanada del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, donde de viernes a domingo la empresa ilicitana PLD Space expuso su Miura 1, el primer cohete de fabricación española que se lanzará al espacio. En el evento de presentación estuvo Aerovía, con el micrófono de nuestro colaborador, de Juan Pons, constatando el éxito de esta presentación al público, ya que hasta se pudieron ver filas de visitantes alineados para poder ver de cerca este cohete de más de 12 metros de altura, que concentra buena parte de las esperanzas de la industria espacial española. El director ejecutivo de PLD Space es Ezequiel Sánchez.
Este es el negocio en el que opera PLD Space, el transporte de carga desde el punto A al punto B. La compañía tiene más de 15.000 metros cuadrados de instalaciones. Hemos conseguido financiar con más de 36 millones de euros las actividades realizadas hasta la fecha. El 80% de esta financiación ha sido privada y también hemos contado con un 20% de financiación pública. Hemos desarrollado contratos con más de 6 agencias espaciales. Tenemos bastantes más de 1 millón de horas de ingeniería dedicadas al desarrollo de la tecnología. Hemos hecho más de 150 ensayos de contenido técnico. En definitiva, muchísimo esfuerzo para dar respuesta a ese reto tecnológico que es la creación de una nueva industria.
Y hoy en Aerovía, dos protagonistas para hablar de temas muy interesantes. Primero, una recomendación de lectura. Vamos a hablar sobre el libro que apunta a éxito de ventas que ha escrito Pedro Carballo, también conocido como Pato Aviador en Twitter, sobre accidentes e incidentes aéreos. Y después, en la segunda parte, felicitaremos a Gema Martín del Burgo, que es la nueva presidenta de la asociación Ellas Vuelan Alto. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este capítulo número 61 de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales.
Escuchas Aerovía.
Algo espantoso está a punto de ocurrir es el título del primer libro de Pedro Carballo, a quien seguramente más de uno de ustedes conocen, no por su nombre, sino por su alias en Twitter. Hablamos de Pato Aviador, su cuenta en esta red social, donde ha reunido en apenas unos meses a más de 50.000 seguidores con sus hilos sobre accidentes e incidentes aéreos, que trata de una forma amena, muy entretenida y para todos los públicos, hilos de Twitter que, ampliados, acaban de dar salto a este libro. Saludamos a su autor. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Pedro, me gustaría hablar del libro, evidentemente, que lo vamos a hacer, pero también me gustaría dar la oportunidad a los oyentes de Aerovía que te conozcan, porque seguramente muchos, como es mi caso, te seguimos en Twitter. ¿Quién es Pedro Carballo?
Bueno, pues yo me dedico a algo muy diferente a lo que mucha gente puede pensar. Yo me dedico al mundo de la comunicación, concretamente al mundo de la comunicación audiovisual, ¿no? Estudié Derecho, pero prácticamente toda mi vida la he dedicado a eso, comunicar. He dirigido televisión, he dirigido prensa digital y bueno, pues ahora estoy en esta tarea de divulgar temas relacionados con lo que es sin duda mi gran pasión, que es la aviación, ¿no?
Uh-huh. Me imagino que, bueno, tener todo ese conocimiento de la comunicación es fundamental a la hora de explicar el éxito de esos hilos, ¿no? Porque cuando cuentas un incidente o un accidente aéreo, la narrativa es muy parecida a la que te puedes encontrar cuando ves un documental, por ejemplo, ¿no?
Bueno, con algunas adaptaciones, ¿no? De la misma manera que la gente no habla, de la misma manera que escribe, hay que adaptar un poco el discurso al soporte en el que estás trabajando. No vas a escribir igual un libro, de hecho el libro está adaptado de una manera diferente a como escribirías en Twitter, que te exige hacerlo de una manera un poco especial por las propias características del soporte, ¿no? De la misma manera que cuando escribes para televisión, pues lo escribes de una manera también diferente. Yo creo que el truco es saber adaptar lo que quieres decir a las necesidades y a los requisitos de cada medio.
Uh-huh. Pedro, eres, lo decías, profesional de la comunicación, pero estudiaste Derecho, uh-huh, Económicas también, y eres piloto privado, ¿no? Tu relación con la aviación, obviamente como aficionado, pero también como PPL, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. Y digamos, el día a día del sector del transporte aéreo, ¿cómo lo vives? Digamos, no sé, ¿te gusta la simulación? ¿Cómo te mantienes al día a día de lo que ocurre en el sector?
Bueno, informándome lo más posible por todos los medios que caen en mi mano, ¿no? Internet es una gran herramienta para poder hacerlo a nivel internacional. Y en lo que me hablas de la simulación, sí, de vez en cuando pues me gusta utilizar simuladores, concretamente suelo utilizar dos, suelo utilizar uno que para el ordenador Prepar 3D y luego tengo uno también que a lo mejor no es una cosa tan seria, ¿no? Como pueden ser Prepar 3D o X-Plane, para dispositivos móviles, que es Real Flight Simulator de Rotors. Uh-huh. Es un simulador de vuelo pues bastante apañado para utilizarlo con un con un dispositivo móvil y quitarte el gusanillo en tiempo, en momentos en el que no tienes tiempo de ponerte delante de un ordenador, ¿no? De hecho, con ese simulador con el que grabo las imágenes con las que suelo acompañar a mis hilos. Uh-huh. Ya digo, no es un simulador de vuelo con grandes características y muchísimas cosas, que es muy simple. Ahí los procedimientos son sencillísimos, pero está bastante bien. Y para el que quiere introducirse en la simulación, puede ser un buen punto de partida.
Uh-huh. Pedro, hablemos de Twitter, porque es la génesis del libro, ¿no? Al final, todo parte de esa cuenta en Twitter de Pato Aviador, que es como te conocíamos muchos, hasta saber que eras la persona que estabas detrás de ese perfil. ¿Cómo surge esa idea de empezar a publicar hilos de Twitter y cómo se explica ese boom de seguidores tan espectacular que en apenas unos meses, lo decía, te ha hecho reunir a más de 50.000 fieles todas las semanas comentando y siguiendo tus hilos?
Pues lo de Twitter surge a raíz de la pandemia, ¿no? Yo creo que nos ha pasado a muchos. Teníamos más tiempo libre del habitual y, bueno, a mí se me ocurrió abrir una cuenta en Twitter pues para emitir mis opiniones, ¿no? Algo que no solía hacer en redes sociales. Y, bueno, pues sobre todo lo que más hablaba era de derecho al principio. Y por eso una gran mayoría de mis primeros seguidores eran en su mayoría juristas. Pero cuando llegué a los 727 seguidores, pues dije, voy a hacer un hilo sobre el Boeing 727. Y bueno, la verdad es que gustó muchísimo más de lo que yo me imaginaba. Yo nunca pensé que hubiera tanta gente aficionada a la aviación. Yo pensaba que esto era algo que nos gustaba pues a profesionales y a frikis, ¿no? Que no era algo que fuera tan masivo. Un día un tuitero me dice, a raíz de la emisión en una cadena de televisión española de la película Sally, me dice, oye, lo que se muestra en la película realista, tal. Empezó a hacerme un montón de preguntas sobre ese incidente, y mejor dicho, ese accidente, y sobre lo que se muestra en la película. Y le dije, mira, como me estás haciendo un montón de preguntas, en vez de ir respondiéndote una a una, si te parece, algún hilo. E hice, ese fue mi primer hilo, el del amerizaje en el Hudson.
Sí.
Y bueno, pues fue realmente... yo me quedé perplejo, porque en aquel momento, ya te digo, tenía en torno a 700 y pico, 800 seguidores, y tuvo 300.000, 400.000 visitas, que, vamos, en ese momento para mí era algo increíble, ¿no? Y a raíz de ahí otro tuitero me dice, oye, ¿por qué no haces uno sobre el accidente de los rodeos de Tenerife? Lo hice también, eso ya fue totalmente desproporcionado, se alcanzó casi el millón de visualizaciones. Piensa que en ese momento a mí me seguían 800 personas.
Claro.
Y además empecé a ganar seguidores, y dije, bueno, pues ya que veo que esto es una cosa que gusta, voy a hacer un hilo una vez a la semana, a ver qué tal. Y bueno, vi que esas cifras ya empezaban a dispararse totalmente, que ganaba seguidores a razón de 2.000 y 3.000 por día. Que algunos hilos han llegado a los 3 millones de visualizaciones.
¿Como cuál, Pedro? ¿Puedes poner algún ejemplo? ¿Cuáles son los hilos, digamos, más exitosos que has tenido en estos meses?
Mira, el más exitoso de todos, seguramente por ser algo que aquí en España nos ha pillado a todos muy, muy de cerca, lamentablemente, fue el del accidente de Spanair. Uh-huh. Ese llegó a los 3 millones de visualizaciones. Una auténtica pasada. Uh-huh. También tuvieron muchísimo, muchísimo éxito el del 11S. También tuvo muchísimo éxito el del incidente de Yakarta, del que se ha hecho eco ahora un periódico español. Otro que también fue muy bien recibido fue el del tornillo, que refleja la historia del vuelo 261 de Alaska Airlines. Uno que fue bastante simpático, a pesar de la tragedia que supuso, fue el del cocodrilo. La verdad es que hay bastantes hilos que han superado el millón de visualizaciones, lo cual, ya te digo, para mí es una auténtica pasada, ¿no? Yo, uh-huh, cuando empecé con todo esto, que iba a ganar seguidores tan deprisa y que además iba a gustar tanto a nivel de visualización.
Uh-huh. Enseguida te pregunto por el libro, porque de hecho creo que todos estos incidentes que estabas mencionando, accidentes, están entre los 25 que has seleccionado para esta publicación, para este libro Algo Espantoso Está a Punto de Ocurrir. Pero ¿cuál es un poco el criterio que has ido siguiendo a la hora de elegirlo? Si es más bien porque te preguntan o porque te parece a ti interesante abordarlos. Y luego me encantaría saber, ¿cómo planteas el abordaje de estos hilos, ¿no? ¿Consultas fuentes? ¿Tienes algún equipo de expertos que te asesore? ¿Cómo lo planteas?
Pues no me asesora nadie, aunque en algún momento sí que he preguntado conceptos así concretos, pues amigos que tengo, mecánicos de aviación, pilotos, controladores, en algún momento, pues algún detalle en concreto que no me queda claro, pues se lo he preguntado, ¿no? Porque lo que procuro es que los hilos pues tengan el mayor rigor posible. Pero al mismo tiempo de otorgarles ese rigor, procuro a su vez de hacerlos en un lenguaje que sea comprensible para todos aquellos que no pertenecen al mundo de la aviación. ¿Cómo los hago? Bueno, pues lo primero es coger el informe oficial. El informe oficial es un documento que es público, que está al alcance de cualquiera. Lo primero que hago cuando selecciono el accidente o el incidente del que voy a hablar es descargar el informe, leerlo, entonces sacar lo más importante, lo más destacado. Si tengo alguna duda técnica, pues procuro consultarla. Una cosa que nunca hago es lanzarme a publicar algo de lo que no esté seguro. Puede haber alguna errata o algún pequeño error a la hora de pasarlo, pero procuro hacerlo con el mayor rigor posible, ¿no? Ya te digo, una vez he seleccionado el accidente, he leído el informe oficial, me he hecho mis croquis, mis esquemas y tal, pues procuro también complementar el hilo con enlaces a medios de comunicación de la época, a cómo se publicó la noticia, a qué impacto social tuvo. Procuro también agregarle imágenes de simulador para que la gente un poco se haga una idea de determinados conceptos que se explican, que queden más claro de una manera visual. Además, en Twitter parece que a la gente le resulta más atractivo un hilo si va cargado de imágenes, ¿no? Y bueno, más o menos así es la estructura con la que trabajo.
Muy interesante. De hecho, Pedro, te iba a preguntar, al final, entre comillas, cuando uno lee estos hilos, es un poco el ABC de contar una historia, ¿no? La introducción, el nudo, el desenlace. Obviamente lo transformas para que también explicar los aprendizajes que se extrajeron de cada uno de estos eventos. Me imagino que mantener ese esquema es parte del éxito, ¿o no?
Seguramente. La estructura, como bien dices, de cada hilo es dividirlo en tres, ¿no? La primera parte lo que hace es relatar los hechos, contar qué ocurrió. En la segunda parte me centro más en por qué ocurrió, analizar todas las causas que llevaron a ese suceso. Y luego ya por último, la tercera parte, pues es y a partir de entonces ocurrió ese accidente por una serie de causas y qué se hizo para que eso no vuelva a ocurrir. ¿Qué medidas se tomaron a partir de ese momento? La estructura de los hilos es siempre la misma, esos tres partes, esos tres puntos. Y luego también, pues, sobre todo durante la primera, durante la descripción de los hechos, pues en el caso de que tenga que hablar de un concepto técnico, procuro explicarlo en un par de tweets de la manera más sencilla posible, ¿no?
Pedro, el mundo de los accidentes aéreos, especialmente las grandes tragedias, es un mundo bastante manido dentro del transporte aéreo, ¿no? Porque efectivamente genera muchísimo interés. ¿Qué intentas aportar diferente a lo que han hecho o a lo que se ha hecho en otros formatos, ¿no? Pues uno se acuerda siempre de Mayday, catástrofes aéreas, de algunos de los accidentes que cubres, por ejemplo, pues hay libros muy detallados también. Estaba pensando que uno de los accidentes que aparece en el libro, por ejemplo, es el del TUA 800, y aquí hemos tenido a Christine Negroni, que es una periodista que investigó para CNN, entre otros medios, y publicó un libro sobre esa explosión del 747 en las costas, frente a las costas de Fire Island en Nueva York. ¿Cómo intentas un poco contar lo que otros han contado, pero de una forma distinta? ¿Cómo haces esa aproximación a, digamos, al tema y a tratar un poco de diferenciarte de lo que ya existe?
Pues mira, yo lo que hago es que, aunque pueda al principio sonar extraño, dejar el accidente en segundo plano. Yo creo que esto es un poco una excusa para explicar conceptos de aviación y a partir de lo que ocurrió en ese accidente, explicar, divulgar, hacerlo con un lenguaje asequible, que son determinadas cosas que han llegado a fallar y provocar un accidente. Por ejemplo, en el accidente de Spanair, sí, relatamos el accidente, relatamos qué ocurrió y qué se hizo a partir de ese momento, pero también relatamos qué son los flaps, por qué son tan importantes para el despegue y el aterrizaje de un avión, qué es la sustentación, por qué el avión de Spanair se estrelló. Yo creo que es una excusa, digamos, el accidente para explicar un montón de conceptos de aviación y sobre todo, esto me gusta recalcarlo, hacer que la gente comprenda cosas que de otra manera le darían miedo. Mucha gente le tiene miedo a volar. Es un miedo irracional provocado porque para el ser humano no es nuestro elemento el volar, ¿no? Es algo totalmente antinatural. Pero gran parte de ese miedo se produce en personas que no tienen absolutamente ni idea de aviones, que ven a lo mejor los flaps desplegándose durante el despegue y el aterrizaje y no entienden por qué el ala toma esa forma, o escuchan determinado ruido y se sobresaltan.
Claro.
Creo que todos estos hilos están ayudando a mucha gente a que pierda ese miedo, porque al ser un miedo irracional, como digo, es muy importante racionalizarlo y comprender el porqué de las cosas. Creo que cuando comprendes el porqué de las cosas, empiezas a perder mucho de esos miedos, ¿no? Y como te digo, aunque el accidente sea el tema, no es del accidente de lo que más quiero hablar, sino de otras cosas. Y el accidente es, digamos, una forma de abordarlo. Me preguntabas también que, ¿en qué se diferencia de otros formatos? Bueno, todos esos libros que me has dicho que hay son muy buenos, algunos de ellos los he leído, lo explican de una manera muy exhaustiva, muy monográfica y sobre todo muy técnica. Yo lo que trato de hacer es llegar a los que no tienen ni idea de aviación. Seguramente mis hilos a los profesionales no les aporten demasiado, pero a una persona lega en el tema, yo creo que le va a ayudar a entender muchísimos conceptos.
¿Te da la impresión, Pedro, de que ese es un poco el perfil de seguidor más habitual que tienes? El que es curioso, no necesariamente experto en el tema aeronáutico y digamos, se asoma a esos accidentes con una mirada más curiosa que otra cosa.
Me siguen todo tipo de personas, ¿no? Hay muchísimos pilotos, muchísimos controladores, TCPs, mecánicos, pero realmente es posible de que sea así, que el perfil mayoritario sea de gente que le gusta la aviación, pero no son expertos en aviación y lo que quieren es llegar a entender determinadas cosas. Yo creo que ese es el objetivo, divulgar y hacer conceptos muy técnicos, procurar explicarlos de la manera más asequible posible.
Eso es, digamos, la receta con la que has cosechado ese éxito en Twitter, que continúa, evidentemente, no has dejado de hacerlo, pero llega el momento de saltar a la publicación, ¿no? Al libro. Te toca la puerta una editorial, que en este caso es LG Libros, y surge este proyecto llamado Algo Espantoso Está a Punto de Ocurrir, este libro que acaba de ver la luz, que presentas esta semana, ¿verdad, Pedro?
Sí.
En Madrid. Cuéntame, y de hecho, además, tengo una pregunta sobre el prólogo, porque lo hace Josep Piqué, ¿no? Quien fuera exministro, también presidente de Vueling. ¿Cómo surge el proyecto de pasar de la red social Twitter a un libro como tal?
Pues, como bien has dicho, surge porque una editorial se pone... Yo no me la había planteado, sinceramente. Una editorial se pone en contacto conmigo y me dice que de esos hilos pues podía surgir un libro, ¿no? A mí la idea me cautivó desde el primer momento, me pareció algo muy interesante. Es evidente que los hilos había que adaptarlos, no se podían publicar tal cual, porque como te decía al principio, cada formato requiere que las cosas se hagan de una manera. No escribes igual para un libro que para Twitter, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues me puse a trabajar, seleccioné 25 accidentes, algunos se habían publicado, otros no. Otros de los que están en el libro son inéditos, los amplié mucho, los reelaboré, los que estaban sacados de Twitter. Y bueno, pues así se hizo. Otra cosa que creo que puede quedar atractiva para muchas personas es la cantidad de fotografías que se publican al final del libro de sistemas de aviación, de la cabina. Creo que es algo que puede resultar realmente interesante, ¿no?
Y aunque lo has adaptado a, obviamente, un libro, no es lo mismo que un hilo de Twitter, pero el estilo, digamos, la filosofía es parecida, ¿no? Párrafos cortitos y al toque, ¿no?
Sí, la filosofía es exactamente la misma. Lo que cambia un poco es el formato, la redacción, pero la idea... Además, he agregado otra cosa, que es introducir los recuadros donde se expliquen esos conceptos que te decía, que trato de explicar en medio del hilo, pues hacerlo de una manera más aparte y a lo mejor más amplia, ¿no? Creo que ha quedado un libro bastante, bastante bueno en el sentido de que he ampliado bastante los hilos y creo que puede gustar bastante a los que ya de por sí son seguidores de los hilos.
¿Lo de Josep Piqué es de la editorial o es cosa tuya?
No, a mí no se me había ocurrido nada de eso, como te digo, eso lo hicieron ellos. y la verdad es que me ha gustado bastante el prólogo, cómo está redactado, ¿no?
Un tema que también quería tocar, Pedro, y enseguida recordamos dónde comprar el libro y lo de la presentación, que además entiendo que se podrá asistir dentro de un orden.
Por supuesto.
Pero
por supuesto.
Un tema que quería abordar es todo lo que tiene que ver con teorías de la conspiración, que es algo que suele rondar el ámbito de los accidentes aéreos, especialmente de los más trágicos, los más espectaculares y, por supuesto, de los más enigmáticos. ¿Cuál es un poco tu aproximación a este tema? ¿Cómo abordas este elemento que, como digo, lamentablemente casi siempre orbita alrededor de este tipo de sucesos?
Mira, decía Carl Sagan que afirmaciones extraordinarias requieren de pruebas extraordinarias. Todas esas personas conspiranoicas que hablan de teorías de la conspiración, etcétera, etcétera, muestran hipótesis muy grandilocuentes, pero no tienen manera de probar lo que dicen. Yo ahora mismo puedo decir que he visto un unicornio rosa volando por Barcelona, pero creo que sobre el que afirma recae también la responsabilidad de probar lo que está diciendo. Teorías de la conspiración en temas de aviación hay muchísimos. Ahora mismo se me ocurre, aparte del 11S o la del vuelo de TUA, aquí en España, pues en los años 80 hubo un gravísimo accidente, el mayor que ha tenido la compañía Iberia, cuando un Boeing 727 colisionó contra una antena de televisión en la aproximación a Bilbao, ¿no? Bueno, de ahí salieron una cantidad de teorías que yo considero grotescas, como que había sido un misil el que había derribado el avión, que si había sido un atentado terrorista. Lo veo grotesco porque creo que cualquier persona mínimamente informada sabe que si un artefacto explosivo derriba un avión, se van a detectar restos de ese explosivo. Y si es un misil el que lo derriba, pues la forma en la que van a caer los restos va a ser muy distinta a si es el avión en la que se estrella. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto, ya sabemos que hay personas que viven de ello, ya sabemos que las teorías de la conspiración van a existir siempre. Y bueno, como nunca aportan nada, ninguna prueba de lo que dicen, simplemente hay que creerlo porque lo digo yo, pues creo que lo único que podemos hacer es resignarnos y a saber que van a formar parte de toda esta historia, ¿no?
¿Te es más fácil ignorarlo, esquivarlo? Por ejemplo, con todo lo del 11S también, que además me parece reseñable, y lo hemos hablado antes de empezar a grabar la entrevista, que en tus hilos del 11S, bueno, que es un tema donde siempre suele haber también comentarios de ese estilo, pues no entras, ¿no? Y tampoco lo hicimos nosotros en el especial de Aerovía, pero ¿cuál es un poco tu postura ante eso? ¿Lo mira, ignoras o sí entras en ello y digamos, te dedicas a desmentirlo?
Depende, mira, hay personas que de buena fe creen lo que dicen porque lo han leído en tal libro o porque lo han escuchado en tal programa de televisión o porque lo han leído en tal periódico, ¿no? Esas personas que van de buena fe, se ve que van de buena fe y realmente cuando les explicas determinadas cosas las comprenden. Pero hay muchísimos fanáticos que realmente, pues yo no entiendo muy bien qué es lo que pretenden defendiendo hasta la muerte determinadas afirmaciones que no pueden probar, la verdad, no lo entiendo, porque yo puedo tener un debate con una persona que, bueno, que crea que es una conspiración y, bueno, pues que me aporte una serie de planteamientos, de teoría, que me lo razone. Si me lo razona, puedo perfectamente debatir con él. Pero el que se pone a decir que poco menos, de que no, que es todo tal, que esto es porque yo lo digo, porque qué engañados estáis los que os creéis el informe oficial, porque patatín, porque patatán, pues realmente esas personas tan fanáticas, pues no creo que merezca demasiado la pena tratar de abrir un debate racional con ellos, porque es que, por más que le digas, van a seguir igual, ¿no?
Pedro, presentas el libro este viernes. ¿Dónde? ¿Cuándo?
Pues mira, el libro se presenta en Madrid a las 7 de la tarde en la librería LEM, que está en la avenida Alberto Alcocer, número 8, muy cerquita de Cusco.
Este libro que ya, por cierto, creo que está entre los más vendidos de Amazon, ¿no? Desde su lanzamiento el pasado 10, no va a impedir que sigas haciendo hilos de Twitter, me imagino, ¿no?
No, para nada. El libro, efectivamente, tal como me dices, está el número 1 en esa sección, en la sección de aeronáutica en Amazon, algo que es realmente impresionante, ¿no? Se está vendiendo muy bien. Y bueno, pues no solamente en Amazon, se pueden encontrar las grandes librerías de España. La manera a lo mejor más sencilla de encontrarlo sea online. Ahí está, pues, en grandes librerías como Fnac, El Corte Inglés, Carrefour. Bueno, está perfectamente, es fácilmente localizable. Y bueno, no, en absoluto va a conseguir que deje de hacer hilos. Es más, te puedo adelantar de que en un par de días voy a poner en marcha un blog que va a servir, pues, para meter determinados artículos que puedan complementar esos hilos y para hablar de otras cosas de las que a lo mejor Twitter no sea el formato más adecuado. Estará disponible, pues, en un par de días ya.
Muy bien, pues lo seguiremos desde luego. Es algo espantoso, está a punto de ocurrir, el título del libro de Pedro Carballo, o más conocido como Pato Aviador por su cuenta en Twitter, esta publicación de LG Libros, recomendación de lectura que les hemos querido traer aquí a Aerovía con su autor. Pedro, ha sido un placer conocerte, muchas gracias, muchos éxitos.
Gracias.
Y que vaya todo muy bien. Un saludo.
Un saludo, muchísimas gracias a vosotros.
Cada lunes, un nuevo capítulo de Aerovía llega a tu plataforma favorita. Cada semana, el mejor espacio de análisis e información sobre el sector del transporte aéreo llega a tus oídos. Lo más destacado de la actualidad aeronáutica. Reportajes, entrevistas, las secciones especializadas. Escucha todo esto y más en Aerovía.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. Escuchas Aerovía.
Estamos pendiente de hablar desde hace un par de semanas con la nueva presidenta de la asociación Ellas Vuelan Alto. Ella es Gemma Martín del Burgo, es ingeniera aeronáutica, ha trabajado en empresas como ANEA, Amper Hotels España y ahora es directora comercial de servicios de emergencia de Babcock Iberia para España y Portugal. Le saludamos ya. Hola Gemma, ¿cómo estás? Bienvenida a Aerovía.
Hola Miquel, buenas tardes, muchas gracias.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Nueva presidenta de Ellas Vuelan Alto. ¿Qué supone para ti, que has estado en el proyecto desde el principio, pero me imagino que recibir el testigo de Teresa Busto es una responsabilidad, ¿no?
Pues sí, es una responsabilidad y nada fácil, porque Teresa ha dejado el listón muy alto, ha hecho cosas maravillosas como fundar, ¿no?, con otras socias fundadoras lo que es la asociación de hoy en día. Y bueno, para mí, ¿qué puedo decir? Pues que es un verdadero orgullo y que agradezco al resto de mis compañeras del equipo directivo, pues, que hayan depositado la confianza en mí para liderar este proyecto en el que todas trabajamos con muchísima ilusión, con la misma ilusión que desde hace 3 años.
Uh-huh. Ellas Vuelan Alto es una asociación joven, la pudimos conocer mucho mejor en el mes de marzo, en el mes de la mujer. Tuvimos a varias colegas tuyas de la junta directiva, socias fundadoras de Ellas Vuelan Alto, pero decías una asociación joven que ha crecido mucho y muy rápido, que se ha posicionado muy rápidamente como un referente del sector en esa defensa de las mujeres en el sector del transporte aéreo y más allá. ¿Cuál es el objetivo ahora, Gemma?
Pues mira, como bien decías, nace en septiembre de 2018 y es relativamente joven, pero es verdad que hemos crecido, tenemos un gran número de socios voluntarios que trabajan con nosotras día a día y además hemos conseguido captar la atención de las principales empresas del sector aeronáutico y aeroespacial en España, con lo cual, para tener 3 años de vida, pues creemos que hemos llegado a todos los rincones principales del sector. El objetivo de la asociación, pues es el de visibilizar a la mujer dentro de este sector tan históricamente masculino y que a veces cuesta identificar, ¿no?, el papel que desempeñan algunas mujeres. Ese es nuestro principal objetivo y con ello trabajamos en distintas acciones, ¿no? Desde organizar eventos en el que las principales ponentes son mujeres, tratamos temas de actualidad del sector y no tratamos el tema de la igualdad de género directamente, como tal, ¿no? Es decir, queremos ser un foro de debate de los principales temas del sector aeronáutico y aeroespacial, pero ponemos de ponentes a mujeres que están desempeñando distintos roles y nos pueden hablar de esos temas, ¿no? Simplemente para lanzar un mensaje subliminal de que esas mujeres existen. Son pocas, es verdad que son pocas, pero existen. Y así crear un referente, ¿no? Crear un referente que pueda servir a las generaciones futuras a interesarse por este sector y que poco a poco pues, se vaya nutriendo de más mujeres cada vez, ¿no? Y en distintos roles y en distintas funciones y responsabilidades.
Pues precisamente un ejemplo concreto de cómo desde Ellas Vuelan Alto habláis de los temas a través de los referentes femeninos fue el webinar Mujeres en el Espacio, que tuvo lugar el pasado octubre en el marco de la Semana Mundial del Espacio, para el que le pedimos su valoración a modo de crónica a la directora de expansión de Ellas Vuelan Alto. Escuchamos a Laura Monclús.
Ellas Vuelan Alto tiene por objetivo dar visibilidad a las mujeres en el sector aeroespacial, un sector donde tenemos a mujeres referentes, que son verdaderas expertas y pioneras en su campo, pero que muchas veces son grandes desconocidas. Y una prueba de ello fue el evento que desde la Dirección de Expansión preparamos con motivo de la Semana Mundial del Espacio, el día 7 de octubre, cuya temática escogida para este año fue las mujeres en el espacio. El evento nos lo abrió don Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, y nos acompañaron mujeres de la talla de Luisa Lara. Esta doctora en ciencias físicas es investigadora científica del CSIC, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en concreto en el Departamento de Sistema Solar, y es la primera y única mujer miembro de la Academia Internacional de Astronáutica. Luisa nos acercó al programa Rosetta. También estuvo con nosotros Noelia Sánchez, que es una mujer con un conocimiento vastísimo en muchos ámbitos relacionados con el espacio, y en esta ocasión la llamamos porque es experta en basura espacial y en sostenibilidad del espacio. Estuvo también Tamara Guerrero, que es directora de Desarrollo de Negocio de Solar MEMS Technologies, que es una spin-off de la Universidad de Sevilla, que actualmente tiene negocio en más de 50 países. Ella nos habló del New Space. Y Sonia Ferreres es socia de Ellas Vuelan Alto, es miembro de EVA Andalucía y corresponsable de la sección Espacio, junto con Irene Rivera. Y Sonia pues, llevaba los proyectos de I+D en la División de Aeroespacio de Abengoa Innovación. Nos habló de la Luna, de cómo extraer oxígeno de las rocas de la Luna, y nos habló de su investigación para permitir que el hombre pueda desplazarse por la Luna mediante un vehículo que pueda llevar oxígeno y que obviamente pues, que no explote. Y finalmente pues, nos cerró el evento Begoña Gómez Arrocha, que es directora de calidad de Space Systems en Airbus. Todas ellas nos mostraron que el sector aeroespacial goza de muy buena salud, que hay que explorar las nuevas oportunidades que brinda el sector, que ya tenemos un largo conocimiento que no se puede dejar perder, puesto que en España actualmente somos capaces de llevar a cabo misiones espaciales completas, desde el diseño, la fabricación y el lanzamiento. También insistieron en la necesidad de continuidad en las políticas de apoyo y en la importancia de crear una agencia que soporte al sector y que lo represente. Así que nada, el evento nos llenó de optimismo y energía para seguir dándole soporte también pues desde EVA.
Un ejemplo, lo escuchábamos, del tipo de actividades que organiza Ellas Vuelan Alto. Me decían, de hecho, recuerdo, Gema, en marzo, tus compañeras, que les gustaría que no solo se hablara de estos temas en el mes de la mujer. Este es un ejemplo de que las actividades, obviamente, se desarrollan durante todo el año para visibilizar a la mujer en el sector, para hablar del sector a través de las mujeres. Y otro ejemplo es el evento por vuestro tercer aniversario, donde, por cierto, estáis repartiendo vuestros premios, un premio individual y un premio empresa. ¿Qué nos puedes contar, Gema?
Pues mira, todos los años, cuando celebramos la asamblea, en el que este año se ha cambiado la junta directiva, como sabes, celebramos también el aniversario de Ellas Vuelan Alto. Es verdad que solamente hemos podido celebrar el primero, bueno, el primer año, porque el segundo nos ha pillado con la pandemia.
Claro.
Entonces, la verdad es que hemos tenido que separar el aniversario de la asamblea este año, pues bueno, por distintos motivos de agenda, el tema de los aforos, etcétera, pero nos hace una especial ilusión, ¿no? Digamos, porque, bueno, es el tercer aniversario, pero como ya te digo, solo pudimos celebrar el primero. Entonces, bueno, junto con el aniversario, en el que realmente intentamos tener una especie de ambiente distendido con los socios y con las empresas socias en distinción a lo que son los eventos, ¿no? Uh-huh. Porque los eventos generalmente, bueno, pues tratamos los eventos. Al final, cuando se hacían los eventos presenciales y esperamos que pueda retomarse la presencialidad pronto, pues una vez terminados los eventos, pues se tenía un ratito de networking en el que charlábamos con todos los asistentes, socios, no socios, etcétera. Uh-huh. Y eso genera un clima de debate y de conocimiento y de discusión, pues fantástico. Pero el aniversario lo enfocábamos como un poco más a la celebración, ¿no? A estar un poco más distendidos, más relajados y poder hablar con todos los socios y las empresas socias pues de una manera un poco más relajada. Y aprovechamos además durante la celebración de nuestro tercer aniversario a entregar los premios que también damos anualmente para el fomento y el trabajo por la diversidad. Uh-huh. Tenemos dos categorías, como bien decías, un premio individual, que en este caso y este año no recae en una persona individual, sino en un colectivo, ¿vale? Nos ha costado mucho decidirnos, pero al final hemos optado por entregar el premio individual a todas las mujeres profesionales del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que han participado en el dispositivo de la repatriación de Afganistán. Uh-huh. Y el premio empresa este año recae en Enaire. ¿Vale? Enaire es la entidad pública empresarial que gestiona la navegación aérea en España. Es empresa socia desde los inicios, de Ellas Vuelan Alto. Y además, este año ha lanzado su red de mujeres dentro de la empresa, que se llama uh-huh. Enaire en femenino.
Uh-huh. Gemma, déjame que recuerde, porque lo has mencionado, el premio individual es para las mujeres profesionales que participaron en la misión de repatriación de Afganistán, de diferentes ministerios, uno de ellos, por supuesto, el Ministerio de Defensa, y quería simplemente apuntar que en el capítulo 51 de Aerovía pudimos escuchar a una de ellas, en concreto a la sargento Rebeca Sánchez Juan, del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, del EADA, del Ejército del Aire, que nos contó su visión de lo que pudo ver allí, su testimonio, que además es bastante duro de lo que ocurrió en el aeropuerto de Kabul en aquellos días de tanta intensidad, y sin duda pues para ella es una parte de este premio que dais merecidamente a las mujeres que participaron en esa operación. Y también destacado, Gemma, el papel de las empresas, en este caso el premio empresa recae sobre Enaire. Creo recordar que el año pasado ese premio se lo llevó Iberia. Desde Ellas Vuelan Alto defendéis mucho la importancia del compromiso empresarial en estos temas y de hecho, es muy importante también para el propio funcionamiento de la asociación, para el día a día, el papel importante que desempeñan las empresas, ¿no? En Ellas Vuelan Alto.
Fundamental, fundamental. El apoyo de las empresas es el pilar de nuestra asociación. Es verdad que los socios individuales pues, nos apoyan con su compromiso, ¿no? Uh-huh. En lo que es el llevar a cabo los objetivos de la asociación, pero es verdad que sin el respaldo y la potencia y la visibilidad que proporcionan pues empresas pues del calado de Iberia o Enaire en este caso, que son las premiadas, o Airbus, que fue premiada el primer año, uh-huh. pues te puedes imaginar, sin su ayuda y sin sus aportaciones no podríamos llevar a cabo pues todas las actividades y todos los eventos que organizamos.
Uh-huh. Enseguida, Gemma, cerramos, si te parece, recordando dónde y cuándo tiene lugar ese evento de tercer aniversario. Déjame simplemente que te traslade una pregunta adicional para cerrar ya esta entrevista. ¿Cuál es el mayor reto que crees que tenéis ahora mismo en Ellas Vuelan Alto por delante, viendo lo que ha avanzado la asociación en los últimos 3 años, el crecimiento que ha tenido? ¿Cuál dirías que es el desafío por delante?
Pues mira, el principal desafío, déjame que te diga dos, ¿vale?
De acuerdo, claro que sí, 2x1, adelante.
2x1, sí. El principal desafío con el que queremos afrontar estos próximos 3 años es el de conseguir una asociación cada vez más profesionalizada, sí. ¿Vale? Y en ese contexto de profesionalización estamos trabajando pues en organizarnos más efectivamente, involucrar cada vez a más socios individuales para que trabajen con nosotros. Hemos presentado también la solicitud para que Ellas Vuelan Alto sea declarada asociación de utilidad pública, que uh-huh. consideramos pues, que presenta una serie de ventajas y mejoras para nosotras. Y dentro de ese aspecto de mejora y de profesionalización, ser un referente dentro de todos los ámbitos. Uh-huh. ¿Vale? Y queremos ser esa asociación, ese foro de debate dentro de todos los ámbitos, institucionales, de empresas, de universidades, de industria, y participar pues en todo el tipo de eventos, congresos, etcétera, en el que podamos hacer llegar nuestra voz para que Ellas Vuelan Alto sea un interlocutor válido, ¿no? y que cree referentes en el sector.
Claro.
El segundo reto es dar un pasito hacia la expansión internacional. Como comentabas antes, durante estos 3 años hemos creado una delegación, llamémoslo así, de Ellas Vuelan Alto en Andalucía, Esto surgió porque cuando todos los eventos eran presenciales, pues la mayoría de estos eventos se llevaban a cabo en Madrid, ¿no? Y bueno, pues dado el polo aeroespacial tan importante que existe en Andalucía y muchas de las socias más activas que teníamos pues estaban también allí, en Sevilla principalmente, pues se decidió lanzar lo que era la dirección de expansión, que como comentabas lleva Laura Monclús, y se estableció en Andalucía. Tenemos un objetivo de seguir contactando con otros clústeres, ¿no? Como pueda ser el de Galicia, el de País Vasco, el de Madrid, etcétera, clústeres aeronáuticos, ¿eh? Uh-huh. Dentro de esa expansión, pero sí queremos en estos próximos 3 años tener los primeros contactos con asociaciones internacionales como puedan ser IAGUA, OACI y asentar, ellas vuelan alto dentro de lo que es ese ámbito internacional. Uh-huh.
Que no es un reto menor, desde luego, el dar a conocer el trabajo que hacéis en alto más allá de las fronteras españolas, ¿no?
Correcto.
Muy bien. Gema, el evento, recordémoslo, es este jueves a las 6 de la tarde, Palacio de Linares de Madrid.
Correcto.
Se va a poder seguir en streaming, pero entiendo que también socios de Ellas Vuelan Alto, miembros de la Junta Directiva, algunos os vais a juntar allí de forma presencial por primera vez en mucho tiempo, ¿no?
Pues sí, por primera vez en mucho tiempo y, bueno, pues tenemos un aforo limitado, pero sí que van a estar presentes, bueno, aparte de la Junta Directiva y los premiados que van a ir en persona, socios, empresas socias y también empresas no socias, porque queremos abrirnos y que nos conozcan. Y claro, que cada vez más gente pues se involucre y se interese por nuestras actividades, ¿no? Uh-huh.
Pues es Gema Martín del Burgo, la nueva presidenta de Ellas Vuelan Alto. Gema, ha sido un placer charlar contigo en Aerovía. Mucha suerte, enhorabuena por el nombramiento.
Muchísimas
y muchos
gracias,
éxitos,
Miquel,
que serán los de todas las mujeres del sector. Que vaya
por
muy
supuesto,
bien. Gracias por todo.
Muchas gracias, Miquel. Buenas tardes.
Así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana, más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como cada semana, les invitamos a suscribirse, si no lo han hecho ya, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Podbean o iVoox, donde sus comentarios y valoraciones, donde sus críticas, sobre todo las constructivas, nos resultan de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.
Aviación civil, aviación militar, aviación general y deportiva, drones, espacio.
¿Quieres estar al tanto de lo que ocurre en el sector?
No olvides seguirnos en tu plataforma favorita.
En Apple Podcast, Spotify, iVoox, Podbean, TuneIn y más. Busca Aerovía, tu podcast de aviación en español, y suscríbete.